Queremos escucharlo. 5.
Y punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5, arrancando a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, udgtv.com, si es que usted nos está escuchando a través de la señal en streaming de este su programa de confianza. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook y el 3320-536975. 3320-536975 son las formas de contacto en la que ustedes y nosotros estaremos en contacto, valga la redundancia. Hugo Molín está en los controles técnicos y operativos. Mi nombre es arroba AsaelSG en Twitter y Asael-SG en Instagram. Y pues nada, ahí estamos a la orden. El día de hoy no hay Facebook Live porque Mark Zuckerberg nos tiene en la mira. No le parece de los temas que se abordan acá en Punto 5. Somos el enemigo público número uno de Facebook hoy por hoy. Y es por eso que Zuckerberg junto al chino Chong no nos dejaron hacer Facebook Live. Usted sabe de lo que va el programa el día de hoy, jueves, del hashtag El Puente del Troll. Y que desde hace ya 17 años estamos en esta temporada del xenomorfo. Porque usted así lo quiso. Usted sabe que aquí se le escucha el señor Troll. Hizo una encuesta ante Segob y pues se llegó a la conclusión de que ustedes siguieron que se abordara el universo expandido, es decir, las películas que no le gustan a Sergio Vicencio, de el Alien. Entonces, sin más ni más, sean bienvenidos a los jueves del hashtag El Puente del Troll. Ya lo escuchó usted, ya lo sabe, ya lo siente, ya lo presiente. Episodio número 17, y eso porque acabamos de discutirlo antes de entrar a grabar, de esta temporada dedicada al Alien y todo su universo, y pues usted ya lo sabe. Recuadro Blanco, arroba casi Napaglu, ¿cómo estás?
No, ya estás confundiendo todos mis medios. Arroba Recuadro Blanco es como me encuentran en la mayoría de las redes sociales, que realmente solo estoy de momento en Twitter e Instagram. Ya lo saben, y sí, este es el programa número 17 de la temporada de Alien, que pues ya casi se acaba. O sea, si usted está esperando a que se acabe, ya casi se acaba. Y ya está en proceso de investigación la siguiente temporada, que será una sorpresa diferente, es un giro distinto. Vamos a volver un poquito a las raíces del Puente del Troll, hacer algo un poquito más apegado a la literatura y a la fantasía con esta siguiente temporada y a dejar un ratito de lado la ciencia ficción. Pero todavía no se acaba esta temporada de Alien. Todavía hay mucho Ridley Scott que queda para arruinar esta franquicia. Y justo al final del programa anterior nos estábamos quejando de algunas cosas de Prometeo, esta precuela de Alien de 2012, que en realidad es más que ser una precuela, es una porquería.
Mira que para que te guste, que te caiga mal Prometeo, dedicarle tres programas es compromiso.
Pues sí, no. Bueno, es que digo, pues uno se ensaña con lo bueno, pero se ensaña más a veces con lo malo. Este es el último episodio dedicado a Prometeo, lo prometeo. Prometeo fue filmado en los Pinewood Studios. Eso es en lo que estábamos cerrando el programa pasado. Recordemos que Alien había dejado los Pinewood Studios para Alien Resurrección. Acuérdense que Ripley dijo, ¿saben qué? Yo no quiero ir a Inglaterra a grabar porque yo estoy muy ocupada y tengo mucho dinero y soy muy rica y famosa y no lo voy a hacer. Y como Fox quería complacerla, Alien se fue de los Pinewood Studios en Inglaterra. Cuando Alien regresa bajo la batuta nuevamente de Ridley Scott a los Pinewood, ya no se llaman Pinewood Studios. ¡Ja! Ha pasado tanto tiempo que ya cambiaron de nombre. Conmemorativamente se siguen llamando así, pero hoy en día han sido renombrados como los estudios Bond o los Bond Studios, porque ahora se graban ahí todas las películas del 007, al menos desde que el bellísimo Daniel Craig es James Bond. Ahora, es más, este es un pequeño paréntesis, pero ahora ya, ya puedo decir que vi todas las películas de James Bond. No lo había hecho, me puse en esta cuarentena.
Desde las que se grabaron en 1800.
Todas esas, sí, las que se hicieron así como recortes de a la luz de la vela, todas esas. Y puedo afirmar ahora ya con un conocimiento claro de toda esta saga que Daniel Craig es el mejor James Bond de todos. Definitivamente, no solo es un gran tipo y un tipo hermoso, es el mejor James Bond, es el James Bond más interesante. Quizá, para la gente que vaya a repelar a continuación, entiendo que no es el James Bond más apegado a las novelas, pero las novelas de Ian Fleming, la verdad es que...
Mira, o sea, querían poner a Idris Elba, ¿no? Tampoco es como que se apeguen mucho, ¿no?
Y yo no tengo ningún problema, ya está estipulado que para la siguiente Bond, que me parece que va a ser Bond 26... No estoy seguro.
Bueno, que ya se parece a la temporada de Alien del Puente del Troll.
Ya casi le llegamos a Bond. Bueno, para el siguiente Bond van a establecer que 007 en realidad es solo un código, que ya está, eso ya está establecido desde hace varias películas. Y el siguiente 007, aunque no va a ser James Bond, va a ser una mujer de raza negra. Entonces, pues digo, ya las cosas están cambiando, pero James Bond va a seguir ahí. Es decir, Daniel Craig, por una película más, va a seguir haciendo el rol de James Bond. Y eventualmente no sabemos si va a pasar la batuta a otro 007, que creo que es la intención que se tiene con esta nueva generación. Idris Elba creo que hubiera sido un James Bond muy interesante, además de que también es un tipo muy interesante. Pero no estamos aquí para hablar de James Bond. Estamos aquí para hablar de Alien. Y antes de seguirme quejando de Prometeo, que es la intención de todo este programa, ¿sí? Tengo un chisme. ¿Estamos listos para el chisme? El 15 de abril de 2021, esto es muy, muy reciente.
O sea, hace un mes.
Hace un mes acaba de aparecer nueva información que involucra al señor Ridley Scott con Disney. Pero no necesariamente para bien. Ojo, si no quieren llevarse un enorme posible spoiler, y digo posible porque es un rumor, esto puede cambiar dramáticamente.
Un rumor alert. Más bien.
Es un spoiler alert sobre un rumor, ¿no? O sea, es decir, podríamos decir algo que sí llegue a la pantalla y a lo mejor les vamos a arruinar la siguiente película de Alien. Entonces, en este mismo momento, si no quieren escuchar este rumor, vayan 5 minutitos a hacerse un tecito a la cocina, a calentarse un cafecito.
Pero súbale al programa para que hasta ya escuche el spoiler, claro que sí.
ok, ¿están listos?
A ver.
Christian Bone, cuyo nombre suena tan falso como creo es, porque es un nombre falso de un informante de adentro. Es como un insider. Bueno, no, este no es el insider. Christian Bone es un articulista de una página web que se llama We Got Discovered. Tenemos esto cubierto. Él dice tener contacto con un insider dentro de Disney que le chismeó la trama completa, o al menos lo que va esbozado hasta ahorita, de la siguiente película de Alien. Pero también le chismeó algunas cosas sobre Ridley Scott. Al parecer, bueno, punto número uno, Disney en una junta le dijo a Ridley Scott que su franquicia de Prometeo era confusa y estaba desenfocada, y que por lo tanto no iba a haber renovación de la secuela directa de Covenant, así que esa trilogía no iba a cerrar. Disney está optando por reiniciar, por hacer un reboot de la franquicia de Alien. Ridley Scott, después de esta información, volvió a hablar con Disney y les presentó una idea para un reboot. O sea, les dijo, está bien, no quieren seguir con mi trilogía, pero sí denme dinero, ¿no? Entonces fue y les propuso una idea para un reboot. Automáticamente, al parecer, la compañía del ratón ha rechazado el reboot de Ridley Scott y han decidido escribir una nueva trilogía que no es una precuela, pero que tampoco va a incluir al personaje de Ellen Ripley. Ahora, mucha gente está emocionada en pleno 2021 porque la protagonista de la siguiente trilogía sea Amanda Ripley, la hija de Ellen, que es la protagonista del videojuego de Alien, ¿cómo se llama? Isolation. Según este rumor de Disney, esto no es lo que va a pasar. La nueva protagonista de la franquicia es una mujer de nombre código en este momento, Fiona. Ese es el nombre que tiene el personaje. es un personaje que presuntamente está inspirado en la figura de Mary Elizabeth Winstead. ¿Sí sabes quién es?
Por supuesto, esta, la de Scott Pilgrim.
Ramona
Flowers. Flowers. Iba a decir Simona, pero...
Simona Flowers, Simona. Bueno, Simona Flowers, este personaje de Fiona, que no creo que sea una coincidencia esto de Fiona y Ramona, está inspirado en la Ramona Flowers de Mary Elizabeth Winstead, pero también está inspirado en algunos de sus personajes más recientes, en su personaje de Aves de Presa, en su personaje, bueno, finalmente ya todo es parte como del mismo universo, ¿no? Digo, eso no es Disney, pero lo que quieren es como globalizar esta imagen de la nueva heroína femenina para este nuevo alien, que no es la misma imagen de la heroína que se tenía con Ripley en los años 70, 80. Bueno. Específicamente, según este artículo, lo que están pensando hacer es un personaje que se parezca a Mary Elizabeth Winstead en su rol protagónico de Cloverfield 10 Lane, como una chica que no tiene ninguna habilidad sobrenatural ni es una super militar, pero es una chica muy capaz que puede defenderse del peligro. Aquí viene el gran spoiler. Según este rumor, la trama de la nueva película de Alien va a tener a Fiona como un personaje en una nave espacial que está viajando a un nuevo planeta para colonizar, que es como el tema eterno de Alien. Pero mientras están viajando en esta nave, los colonos o las personas que van en esta nave, los tripulantes, van experimentando con huevos de Alien. No hay un programa en el que podamos no decir huevos. Bueno, de repente van a perder control de algunos facehuggers en la nave y la nave va a quedar en un estado de alerta. Obviamente van a matar a mucha gente, pero aquí está el giro Disney. Ahora, quiero decirles el giro Disney, pero tampoco quiero que se me enojen. Ahorita lo platicamos. Bueno, este es el giro más Disney de esta película. En esta nueva película habría un alien bueno.
No.
Ajá, es un alien bueno criado por este personaje, o sea, de Fiona.
Domesticado,
que
tiene
como cariñito, ajá, domesticado, y que sería amigo de la protagonista. Es como Blue, el Velociraptor de Jurassic Park. Ajá, es como el Blue, pero este va a ser Blacky, no sé, o Black. Entonces, bueno, va a haber un alien bueno que va a ser amigo de Fiona y que en el tercer acto se sacrificaría para salvarle la vida frente a un alien malvado, sí, o a los aliens malvados. Yo sé que esto suena mucho a Disney y muy poco a Alien, pero recordemos una cosa antes de que se enojen con este rumor. Esta básicamente es la trama de Alien Resurrección. Esto ya sucedió. O sea, Ripley se hace medio alien y se hace amiga de un alien que nace mitad humano y el alien al final la protege del alien reina, aunque Ripley termina matándolo, destrozando su cadáver a través de un hoyo.
Y fue una muy mala película, de todos modos.
Y sí, fue una muy mala película. Lo que estoy diciendo es que este giro no suena tan descabellado dentro de la franquicia de Alien, ¿sí? El recién nacido, recordemos, ya había tenido como esta función de proteger de alguna manera a Ripley. Ahora, sean o no ciertos los rumores de esta nueva trama, sabemos que Disney sí está trabajando por medio de la línea de cómics en una nueva trama que están buscando vincular probablemente con una franquicia cinematográfica. Disney ya tiene el número uno del nuevo cómic de Alien liberado, del cual vamos a hablar en un par de semanas, ya apenas terminemos con Covenant, y les puedo platicar un poquito de cuál es la trama de este nuevo cómic si ustedes no lo han leído. Sí, para dentro de un par de semanas, cuando ya hablemos de los cómics, ya salió el tomo 2, voy a hacer lo posible por leerlo para que estén un poquito más enterados.
Como por ahí de octubre, más o menos.
Sí, diciembre, quizás. Sí, no, a lo mejor vamos a tener que partir el final de la temporada de Alien para hacer la temporada navideña. Otra vez. Y luego ya en enero de 2023, seguimos haciendo...
No, 22, brother.
Ah, perdón. Bueno, es que me estoy adelantando a las posibilidades.
Sabemos que ya la cuarentena a ti en lo personal ya te movió todo el espacio-tiempo.
Ya, no, y la verdad es que sí me está afectando. Ahora ya en alguno de mis otros empleos ya quieren regresar como a una normalidad presencial y yo ya no funciono. O sea, no me he puesto zapatos en meses.
Ya no sabes dónde es López Mateos, ya no sabes dónde es Patria.
Ya no sé chocar en López Mateos, o sea, es muy difícil toda esta situación. Bueno, entonces, ahí cerramos el rumor. Ya puede, señora, regresar de estar ahí preparándose su cafecito y lavando los platos hacia la proximidad de la radio. Si me está escuchando, es muy posible que... esto sí es un hecho casi consumado. Nada de lo nuevo de Alien va a afectar directamente a las cronologías que ya tenemos. Es decir, nada de lo... Sí es canon, pero va a ser un canon posterior. Es decir, todo esto que viene nuevo en Alien es posterior a Alien 4. O sea, va a continuar, digamos, la trama a partir de los eventos de Alien 4. No es una precuela, ni una continuación de las precuelas, ni va a incluir a ninguno de los personajes de películas anteriores. Es un reboot total de la franquicia, donde Disney está planeando una nueva trilogía, sí enfocada a adultos, pero con este giro un poco más moderno. Ok, va. Ahí termina el rumor. Ahora, el resto del programa, o casi todo el resto del programa, me voy a quejar de Prometeo, pero me quiero...
Pero ya lo has hecho desde hace dos programas.
Sí. La única diferencia con este es que me voy a quejar de una manera organizada y seria tratando de hacerle preguntas.
Dominaste el hígado.
El día de hoy sí, un poco. La bilis se aplacó. Me dijiste hígado y como no he comido, realmente me antojó.
Hambre control, ¿no? La nueva habilidad, sí, del avatar.
Estoy empezando a hacer tripa control. Bueno, si oyen algún sonido extraño, es mi estómago que está haciendo... Ok. En vez de tener una pregunta oficial establecida para el programa de hoy, me gustaría que buscaran de la manera más amable, por supuesto, sin buscar una confrontación, responder algunas de las preguntas que les estoy haciendo el día de hoy, porque lo que quiero es más que nada hacer esto, ¿no? Hacer preguntas.
Llenar los agujeros de guión.
Llenarle los agujeros a Ridley Scott. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. No. Primero, el personaje de Fifield es el... Fifield es el geólogo perdido, ¿no? Es el geólogo que tiene el GPS más avanzado del planeta y 5 minutos después se pierde. Bueno, nomás estoy empezando. En algún punto de la película se transforma en una especie de híbrido zombie humano. Y esta es la misma sustancia que va a causar todas las otras transformaciones. La primera pregunta que yo tengo aquí el día de hoy es: ¿cuál es la regla de canon? Es decir, ¿cuál es la regla establecida en la cabeza de los escritores de esta película que se supone que debe de cumplir, o cuál es la norma que tiene la sustancia negra que cuando un humano la respira o se le mete por la oreja se convierte en un zombie? Luego el personaje de Elizabeth Shaw, la doctora, tiene sexo con su novio, se impregna y el virus la afecta de una manera totalmente distinta porque lo transmitió de una forma distinta. Y luego, cuando David, se nos va a dejar en claro entre Prometeo y Covenant, libera esta sustancia negra en el planeta de los ingenieros, todos simplemente se mueren, pero ninguno se transforma en nada. ¿Dónde está la regla aquí? ¿Cuál es la regla que tengo que servir? Porque a mí me parece que esto es un cambio de total arbitrariedad. Y yo entiendo que habrá gente en este momento que está escuchando y diga, no, carnal, o sea, esta mitología es tan complicada que tu cerebro no es capaz de comprender. A mí no me lo parece. A mí me parece que esto es flojera de escritores. Estos son escritores flojos tratando de no llenar baches.
No, yo no sé. Pregunta para Sergio Vicencio, que ha participado en producciones. ¿No hay como algún departamento de continuidad o algo así? O sea, que explique o que busque rellenar ese hueco que... ¿Cómo es que en esta escena, en el minuto 23, este polvito mata a un cuate y en el minuto 66, ese mismo polvito nada más le da alergia a otro, ¿no? O sea, ¿no hay como... Mira, alguien que se encargue de eso?
Por supuesto. O sea, es decir, obviamente las pocas producciones en las que yo he tenido una pequeña participación son todas locales y mexicanas. Y a veces hay pasta para comer, pues, o sea, es decir, en el departamento de qué hay y qué no hay disponible en las producciones de cine, todo depende del dinero, ¿no?
Maquillaje son los escritores también, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, el maquillista, espérame, deje terminar este guión y ahorita voy y le retoco. Sí, así funciona aquí, ¿no? Obviamente cuando hablamos de una industria triple A en el cine hollywoodense, claro, claro que hay gente encargada de continuidad. Antiguamente se usaban Polaroids, ¿sí? Antes de la fotografía digital, en los sets tenías una persona que todo el tiempo estaba tomando fotos, unas para producción, otras para detrás de las cámaras, pero principalmente estas personas tenían a la mano un par de cámaras Polaroid y se tomaban Polaroids de todo, del vestuario de los actores. De si en una escena le salpicaba sangre en la cara a un actor, trataban de tomarle una Polaroid para mantener la continuidad. Y así se establece que esto es a lo mejor parte del departamento de asistencia y dirección, de una persona que esté a la orden diciéndole al director, ¿sabes qué? O sea, esta es tu decisión, pero acá le había salpicado la sangre desde el lado izquierdo y aquí tú lo estás estableciendo como que está desde el derecho. Claro que hay gente así. Ahora, yo no creo que esto sea un error de continuidad, de ninguna manera. Como lo acabo de expresar, yo creo que esto es una cuestión narrativa hueca. O sea, yo creo que esto es... son esas decisiones sacadas un poquito del saco de Ridley Scott, diciendo así como, pues aquí quiero que los cascos sean huevos de Alien. Oiga, señor Ridley Scott, pero eso no tiene sentido narrativo ni un sentido práctico desde una perspectiva de producción.
¿Te hablo en chino, papi? Estoy diciendo que así.
Exactamente, y entonces esa es la respuesta que obtienes. No, estoy hablando en chino. ¿Qué? O sea, ¿quieres que te despidan o qué? ¿No? Y entonces tu trabajo se ve limitado a eso. Yo no estoy diciendo que Ridley Scott haya sido déspota, pero si ves, por ejemplo, si buscas y ves este mismo documental en el que yo me estoy basando, que es el de los dioses enojados, creo que se llama, Ridley Scott se ve demandante en toda esta producción, ¿no? Como un director debe ser hasta cierto grado, pero muy, muy casado con lo que él quiere, ¿no? Es como, ah, mire, yo hice este dibujito en esta servilleta y como me gustó mucho, esto es lo que vas a meter en la película, busca hacerlo bien, ¿no? Y se siente un poco dictatorial su establecimiento. Entonces, mi problema, o sea, mi verdadero problema con esta situación es que cuando una película traiciona su propia lógica interna, que esto es curiosamente esto es algo que la semana pasada platicaba con un productor, que el productor me decía, mira, no me importa si en esta película hay magos o dinosaurios, siempre y cuando esté justificado dentro de la lógica interna de la película. Y como productor, esta persona tiene toda la razón, ¿sí? O sea, siempre y cuando tú establezcas que en el mundo de Harry Potter la magia es posible, entonces cuando Harry Potter saca una varita y le pone una cola de puerquito a su amigo, no hay problema, porque estás estableciendo que eso es parte de la lógica interna. Alguien nos estableció durante décadas enteras una lógica interna, ¿sí? Los aliens funcionan de una cierta manera. Es como, piénsalo desde la perspectiva de los vampiros. Si vas a ver una película de vampiros, tienes ciertas expectativas que esperas se complazcan, ¿no? O sea, de entrada, no vas a ver a los vampiros tomando el sol en la playa, ¿no? Entonces, esa es tu primera expectativa. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado con franquicias que buscan subvertir, entre comillas, estas expectativas, pero de una forma absurda? Digo, fracaso total, ¿no? Pensemos en Twilight, que bueno, Twilight no fue un fracaso de taquilla, ¿no? Generó millones y millones de dólares porque un montón de adolescentes cachondos, pues, realmente querían ir a ver Twilight. De hecho, yo no sé, o sea, como yo soy un súper fan de las sagas de los vampiros, pues cuando anunciaron Twilight, la primera película, yo no sabía ni qué era ni qué estaba pasando. Y yo dije, ah, pues vamos a ver una película de vampiros. Y lo dije, ay, pues, caray, ¿no? Esta no es, ¿va?
Yo las vi todas, brother, en el cine.
Sí, me acuerdo que me dijiste y pues bueno, pues allá tú, ¿no? Tú sí viste el bebé digital horrible.
Horrible.
Sí, es como la cosa más horrible del mundo.
Hasta, ¿no? Yo, o sea, que estaba morro en aquel entonces y que, digo, no me jacto ahorita de tener un bagaje cinematográfico amplio. Ajá. Más que cuando tenía 17 años, claro que sí. Pero desde esa vez que lo dije, ¿qué está pasando? Me quiero morirme. Se veía muy mal, brother. Se veía muy
sí,
mal.
Sí, es horrible. Yo no digo, no he visto esa película. Vi solo la primera. Y les miento un poco, porque ya me acordé que yo sí, creo que sí leí primero la novela y luego fui a ver la película. Pero nunca vi las secuelas. Y cuando vi esa escena en una crítica de CGI que estaban haciendo, fue como, ¡oh, no es posible que se vea tan mal! O sea, parece como un nenuco asesino, el hijo de Chucky.
Pero... parece como filtro de Instagram.
Sí, sí, ajá, exactamente. Como que los ojos son falsos, ¿no? No sé, o sea, está súper raro. Pero bueno, entonces, mi punto es, en el momento en el que rompemos las reglas de una criatura, rompemos la lógica interna y destruimos el mito de esa criatura... Piensa también, no sé, en los gremlins, ¿no? O sea, los gremlins tienen reglas muy sencillas. No les des de comer después de las 12, no los mojes, ¿no? Y obviamente, bueno, estamos limitados al error de la zona horaria, ¿no? Las 12 de dónde, pues de donde vivas, cállese, ¿no? Ok, va. Entonces, tienes dos reglas. Imagínate si de repente en la siguiente película, en Gremlins 3, los gremlins están metidos nadando en la playa. Pues ya se rompió la lógica interna y entonces vamos a decir, oye, ¿pero qué no se podían mojar? Ah, es que no importa, hombre. mira, yo soy el director de la original y que te valga más. No, no puedes hacer eso.
Y,
¿no?
Y por ejemplo, si lo hacen, pero se toman el tiempo de explicarlo bien y con una lógica, ¿es válido?
Claro, claro, por supuesto que es válido. Todo lo que narra, de nuevo, volvemos al punto, todo lo que esté justificado dentro de una lógica interna está bien, ¿no? Hay una, por ejemplo, Blade, ¿no? O sea, Blade es un vampiro, pero es un vampiro que tiene una mamá humana y entonces dentro de la lógica interna de esa mitología, él puede caminar de día. Y hay una escena, por ejemplo, en Blade 1, que Blade ve a uno de los vampiros caminando de día y está a punto de matar a una niña. Y yo estuve a punto de quejarme mucho en esa escena y dije, ¿pero por qué? Si... Y te establecen muy claramente, digo, que me parece un poquito absurdo ahora que lo veo en retrospectiva, pero en ese momento fue como, ah, bueno, por lo menos hicieron algo. Este personaje de Frost, que es como su enemigo más grande, está totalmente embarrado en bloqueador solar. Y dices, ok, bueno, no es quizá la solución más elegante.
Sí, no sigue una lógica, o sea, sigue una lógica humana, pero pues, sí, un pero vampiro no es.
No mitológica, exactamente. Entonces, dices, bueno, por lo menos medio se esforzaron, ¿no? O si estableces que hay una anormalidad, ¿no? O sea, todos los vampiros caminan en la sombra, menos este. Ah, ok, bueno, estás estableciendo que este es único, pero todos los humanos se mueren, pero este nació inmortal. Ok, hay uno que es especial, pero no son todos y no es toda la lógica de ahora en adelante. Y eso es lo primero que me parece que cambia de manera imperdonable en Alien. Y como Ridley Scott establece toda esta cuestión del monstruo genético, ¿no? De, ah, pues, porque además yo no sé cómo crea Ridley Scott que funciona el ADN, ¿sí? O sea, cree que es como la vacuna, ¿no? Que te van a poner una inyección y ya. O sea, se te va a modificar todo el ADN y
como
todo
Pati Navidad, ¿no? Tal vez.
Como Pati Navidad cree que sí funcionan las vacunas, ¿sí? Ridley Scott y Pati Navidad a lo mejor coincidirían en algunos puntos. Eso me asusta.
Pati Navidad fue asesora de Prometheus y Covenant.
Pues parece, ¿eh? O sea, fue lo de la continuidad. Ella fue. Yo no sé cómo cree Ridley Scott que funciona el ADN, pero lo que me parece muy curioso es que según él, por donde te entres lo que te hace, y voy a ser más específico con esta afirmación. Cuando sus personajes, por ejemplo, el novio de Elizabeth Shaw bebe la sustancia negra y se hace como medio monstruo, pero no como Fifield, se llama el otro. Sí, Fifield, que la respira, ¿no? Y el otro se le, y luego en Covenant a un vato se le mete por la oreja y a Elizabeth Shaw se le mete por allá. Y entonces, según Ridley Scott, el ADN te afecta dependiendo de por qué hoyo te entre, ¿no?
Es que no es tu mismo ADN el que tienes en la oreja, el que tienes en la boca, brother. Eso es lo que tú no sabes.
Eso es una de las afirmaciones más raras. Esa es una de las afirmaciones más Pati Navidad de
este. Yo solamente programa. Estoy pensando como pensó mi amigo Ridley Scott, ¿no?
Sí, o sea, creo que sí, creo que sí, ¿no? O sea, es que como tienes cerillita en la oreja, ajá, te va a afectar distinto,
sí, claro,
el ADN, ¿no? Y esto es algo de lo que ya me había quejado antes, solo lo repito porque es parte del mismo tema. El hecho de que la justificación para el nacimiento de los aliens sea, según Ridley Scott, que los aliens son ADN humano mezclado con algo, le quita en parte este dejo de alien. Ya no es una entidad foránea, externa, que nos asusta porque es diferente. Ahora es parte de nosotros. Y como es parte de nosotros, de alguna manera se humaniza. Y el hecho de humanizarlo en este caso específico, no sé si sea necesariamente benéfico para este monstruo en particular. Yo soy partidario, en punto 5, y lo saben, de que un monstruo humanizado a veces es más interesante y más tridimensional que uno que solo es como destructor por destruir o malo por ser malvado, ¿no? Y hemos visto cómo este fenómeno en años recientes de cine cobra fuerza, ¿no? Ahora, por ejemplo, no sé si ya viste King Kong contra Godzilla. Ah, bueno, pues, o sea, lo que está pasando, y me parece muy interesante y positivo en esa franquicia, es que están humanizando cada vez más a estas criaturas, ¿no? Antes King Kong y Godzilla era como, ah, pues déjalos agarrarse a madrazos.
Sí, no, pues tal cual eran animales sin conciencia, ¿no? Sí.
Exactamente. Ahora King Kong es un personaje súper tridimensional, pensante, emocional, sentimental, que tiene
amigos. Godzilla ya tiene las llaves de Hong Kong, ¿no? De Tokio. O sea, ya se lo lleva chido.
No, de Hong Kong.
También.
Estás un poquito geográficamente perdido con Godzilla. Creo que me tengo que callar aquí porque tenemos que cortar, pero ahorita continúo con mi rant.
Tenemos que ir a un corte de estación. Díganos usted si se diera un tiro Godzilla contra... Es que no tenemos un monstruo mexicano. O sea, tenemos como a Chupacabras, mexicano. Pero pues es nada.
Sí, pero lo mata, ¿no? Lo pisa. Lo
sí, hace, es que pero... sí, no tenemos un monstruo mexicano así de gran escala.
Así como un kaiju mexicano, ajá, como que hay un monstruote gigante, ¿no? Sí, ¿no? Creo que toda nuestra mitología son como monstruitos muy tercermundistas, o sea, muy pequeños, ¿no?
Podrá, o sea, ser mi Kukulkán, pero pues ese vato es un dios. Pues bueno, Godzilla estrictamente también, ¿no? Pero
sí, creo que en la categoría, si tenemos permitido meter dioses, pues ahí sí, o sea, puedes aventar a Quetzalcóatl, agarrarse a trancas con Godzilla.
Estaría suave eso, ¿no? Eso estaría chido. Díganos ¿eso? Usted. Ajá. O sea, pero el Godzilla acá, ultra instinto de Godzilla 2, cuando ya está todo radiante, radiactivo, y acá que, pues sí, es como Goku enojado. ¿Quién ganaría? ¿Quetzalcóatl o Godzilla con el migate no Goku, ¿no?
A ver. Díganos y hagan sus apuestas en caliente.com, si apuestan por Kukulkanes, paga 300.
Se llevan el momio de... Se ve que has visto el box.
Sí, claro. Oye.
@5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
El puente del troll. Luz. Oscuridad. Luz. Oscuridad. El puente del troll.
Estamos de regreso después de este, diría, breve corte de estación, pero la verdad es que no, por las cambias políticas duran como 8 minutos y no queremos escuchar 8 minutos de mentiras. Pero bueno, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook, si recién nos sintonizan, el día de hoy iniciando con el capítulo número 17 de esta temporada de Alien, pues en el tercer episodio de Prometeo, que es el tercer episodio donde el señor Sergio Vicencio ya no tiene bilis.
Ya, estoy más tranquilo, todo bien. Todo bien, estoy el día de hoy estamos preguntando a manera general, no es una sola pregunta para este programa. Estoy haciendo varias preguntas que me gustaría que nos contestaran o nos enviaran sus opiniones a través de redes sociales. Si pueden, acuérdense de arrobarme en @recuadroblanco en Twitter para yo también poder contestarles directamente o ignorarlos categóricamente, dependiendo de cuál sea el caso.
Ahí está, te reservas el derecho a interactuar.
Sí, sí, que es un derecho muy humano en Twitter, la verdad. O sea, el derecho a no interactuar con alguien que solo está buscando molestarte, creo que es algo...
Pues mira, como humano. En la secundaria, pero ahí no podías bloquearlos.
Pues no, ahí te pegaban y ya.
Claro, así es la ley.
Los humanos dentro de Prometeo, eventualmente descubren que la sustancia negra es un arma biológica. Aquí tengo otro problema. O sea, se supone que estos fulanos, los ingenieros, son los mejores ingenieros del universo. Y son tan buenos que... Y la humanidad es tan estúpida que los confundimos con dioses. Porque al parecer, o sea, pues así funciona, ¿no? O sea, cuando un ingeniero es bueno, te sientes tan estúpido a su lado.
Que cuando llega un hombre blanco a caballo, piensas que es un dios, ¿no? Y ya te
conquistas. Y vaya que son muy blancos, ¿eh? Sí. Hombres, bueno. Se supone entonces que somos el hijo no querido de estos dioses. Estos dioses entonces creen que somos lo peor que se ha creado. ¿Por qué? Porque estos dioses han vivido miles de años y al parecer jamás, jamás han tenido que deshacer un error tan grande. Y la única manera que se le ocurrió a estos brillantes y grandes y maravillosos ingenieros de destruir a la humanidad es creando una sustancia que no sabes a final de cuentas qué diantres va a hacer. ¿Por qué? Porque me queda claro que no tienen idea. O sea, que estos ingenieros no tienen idea, o al menos el ingeniero que vemos vivo en la película, quien se supone es uno de estos ingenieros cuya misión es destruir a la humanidad porque él estaba en esta luna, en este planeta, que es LV-223 y no LV-426, para hacer más confusa la situación, ALB, exactamente. El ingeniero estaba ALB. Este ingeniero no tenía idea, porque él no tenía idea de que al parecer el hecho de infectarse con la sustancia negra y tener sexo con otro ser humano iba a causar un calamar gigante que lo podía asesinar, ¿no? O sea, este ingeniero al parecer era ignorante de su propia creación. Entonces estamos estableciendo dentro de esta propia mitología que los seres más brillantes de este planeta crearon algo que no tienen ni idea qué es y que lo crearon para resarcir un error de algo que también es un error. Entonces, lo que me estás estableciendo en los únicos dos hechos universales que sabemos de los ingenieros en Prometeo es que son imbéciles. Uno, crearon a la raza humana creyendo que iban a ser algo padre, y después se dieron cuenta que era algo tan horrible, un error tan grande, que tuvieron que inventar toda una nueva tecnología para resarcirlo. Y dos, crearon una tecnología tan, tan avanzada que no tenían idea qué hacía. ¡Wow! Esta es la raza de seres más inteligente del universo. Pues por eso estamos jodidos nosotros también, ¿no? Si ellos nos crearon a nosotros por el efecto VHS, así de cuando en mis tiempos, cuando así como reproducías piratería de un VHS a otro, la copia te quedaba cada vez más gacha. Así, con ese nivel de degradación, nos crearon a nosotros. Si estos son los seres más inteligentes del universo son imbéciles, entonces nosotros, pues por supuesto, salimos como grabación de 8 horas de cassette regrabado encima de la primera comunión de Susanita. O sea, pues claro, claro que salimos como la copia de la copia, ¿no? No sé, o sea, no sé qué estaba tratando de establecer Ridley Scott al sobrecomplicar de una forma tan absurda e innecesaria este disque sistema reproductivo de arma biológica, pero lo único que logra establecer en su propio discurso es que los ingenieros son tarados y no saben realmente qué están haciendo. Ahora, esta es mi siguiente pregunta es algo que ya había comentado al final de uno de los programas anteriores, me parece que al final de la semana pasada. Sí, los ingenieros estaban tratando de destruir a la humanidad, haciendo esta base experimental de armas en el planeta que después en los cómics establece es una luna, LV-223. Y los ingenieros lo que querían era perfeccionar este sistema, porque ya estoy oyendo a alguien que va a decir, ah, pero es que este sistema era imperfecto, lo acaban de crear, lo estaban purificando y llegaron los seres humanos. Recordemos que los seres humanos solo llegaron ahí porque en los primeros 15-20 minutos de película se nos establece que la doctora Elizabeth Shaw y su pareja son dos super antropólogos, paleontólogos, científicos multidisciplinarios que están leyendo información antiquísima en las cuevas del planeta Tierra y que dicen, oh, esta super civilización antigua dejó instrucciones de cómo llegar a esta base militar donde secretamente están planeando destruirnos a todos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sucedería así? No tiene nada de sentido. No tiene nada sentido que los ingenieros quisieran que estos seres humanos los encontraran. Ah, es que son mensajes antiquísimos. ¿Cuándo dejaron esos mensajes si querían que los encontraran? Ok, ¿por qué no dejaron instrucciones de cómo llegar a su planeta y no instrucciones de cómo llegar a esa luna que se establece a la mitad de Prometeo? No es el planeta de los ingenieros, no está habitado por los ingenieros y solo era una base de operaciones militares para destruir a la humanidad. De nuevo. Nada en esta historia parece tener sentido, ¿no? Y hace que me duela un poco la cabeza, ¿no?
Ya, o sea, ya escucho cómo vas poco a poco perdiendo los estribos.
No estoy muy tranquilo, todo está bien.
Como Homero cuando viene manejando de Nueva York. Estoy muy tranquilo, Martín.
Los dientes así rechinando. Ah, qué padres son los Simpson, hombre.
Buen capítulo ese.
Estoy volviendo a ver ahorita las primeras 10 temporadas, que son las únicas que existen y valen la pena.
En tu mente.
En mi mente son el único. Sí, creo que todo se cae y se pudre. Como, o sea, todavía la 11 la puedo ver tranquilo, pero quise ver un par de capítulos de la temporada 13 y no. O sea, ya en la temporada 13 ya estoy totalmente desconectado de lo que la serie estaba tratando de hacer. Todo esto de las instrucciones, a mí me parece otro gran error. Que me parece es un hueco nada más por aplazar el resultado de la historia, porque recordemos que cuando el guionista original John Spates hizo el primer guion para Prometeo, él hizo una sola película y estos huecos no estaban ahí en el guion original, que por cierto por aquí tengo el título. Se llamaba Alien Ingenieros, así se llamaba el guion original, ¿no? Era muy básico, pues.
Qué bueno que no se llamó así.
Sí, estoy totalmente de acuerdo que era un mal título, pero a lo que voy es que el objetivo de John Spates en esta historia original es que simplemente se cerrara el ciclo. Entonces el planeta no iba a ser una luna y por lo tanto sí iba a tener sentido que lo llamaran ahí. Sí iba a ser una comunicación oficial y cuando llegaran este planeta iba a estar destruido por el fenómeno de los aliens, por los huevos de los aliens, que iban a tener su ciclo normal de facehugger, chestbuster. Entonces todo, o sea, Me encantaría encontrar el borrador original de John Spates, que no estoy seguro si exista o si esté liberado, y leer un poquito de cómo era la versión preliminar de este guión, a ver si había una buena película ahí dentro. A lo mejor alguna vez la hubo, ¿no? Como dato curioso, hay una página, déjame revisar si la tengo por aquí a la mano en las notas que he estado tomando. Ah, aquí es. Hay una página que se llama Alien vs Predator Galaxy. Suena súper pirata, ¿sí?
Sí, sí, sí suena.
Bueno, es como una especie de wiki no oficial del universo Alien contra Depredador. Pero para todos los fans les paso este dato. A mí me ha servido mucho en esta temporada. En la página de Alien vs Predator Galaxy hay una sección que es pura descarga de guiones, notas, teorías, conspiraciones de todo lo más viejo de Alien. O sea, es decir, viene el borrador original de Dan O'Bannon de Alien 1. Están algunos de los borradores preliminares de Prometeo, de Covenant. Están las versiones, como las versiones más viejas de los borradores de Alien contra Depredador. Entonces, busquen en esta página la, como la sección de recursos. No me acuerdo cómo está la nomenclatura, pues. O sea, no me acuerdo cómo se llama la pestañita. Pero hay una pestaña completa donde pueden hacer descargas de todo este tipo de cosas y hacerse de versiones muy viejas de estos borradores originales de cine, que pues es muy interesante leer. Cuando hablemos de cómic en las siguientes semanas, vamos a estar hablando un poquito del guion original de Dan O'Bannon de Alien 1, porque uno de los cómics de los que vamos a hablar es un cómic que acaba de salir apenas hace un par de años, y que es un cómic basado en el guion original de Dan O'Bannon. Por lo tanto, podemos ver toda la versión preliminar de Alien antes de que le hicieran los cambios de producción, cosa que es muy interesante. Bueno, otra duda. Civilizada y sin bilis. Tranquila, respirando. ¿Por qué se establece que por medio de un coito humano, entre medio de Elizabeth Shaw y su pareja, el ADN recién modificado de su pareja afecte de alguna manera a su simiente y Elizabeth Shaw queda embarazada de una criatura que cuando se revisa a sí misma en la nave parece tener de 3 a 4 meses de desarrollo en unos momentos, ¿sí? Esto de alguna manera siento que lo intentaron justificar con el hecho de que los aliens tienen un ciclo reproductivo veloz. Esto es algo que he estado leyendo mucho en estas últimas semanas. A razón de este fenómeno de conveniencia del alien. El alien es primero el facehugger que inserta un huevo en la garganta de un huésped vivo. Y de ese huésped vivo nace un chestbuster que va a tardar 1, 2 o 3 días en crecer, dependiendo de la mitología. Y pronto va a estar vivo. En Prometeo y en Covenant se meten por el rabo este factor del tiempo.
Era lo que te iba a decir. Vi, por supuesto, un resumen de Covenant, porque bien, no la iba a volver a ver completa.
Bien hecho.
Ajá. O sea, y es eso que se especifican que en cuanto nace el neomorfo, ya pasan 15 minutos y ya mide 1.90.
Exactamente. Y eso me molesta mucho en este ciclo. Entonces, me molesta mucho desde la infección de Elizabeth Shaw, que de repente en 3 horas le crezca un calamar de 3 meses adentro de la tripa y se lo saque, y cuando sale parece que es como esos, nunca, bueno, creo que esos me anteceden incluso a mí en generación, pero no sé si ubiques unos que son como dinosaurios de gelatina que los avientas en agua y crecen.
Sí, óyeme, claro que sí.
Bueno, pues, o sea, siento que para Ridley Scott los aliens son eso. O sea, que es como, ¿sabes qué? Es que, señor Ridley Scott, lo necesitamos en la siguiente escena. Ah, échalo en agua, hijo. O sea, siento que ese es como su proceso reproductivo en su cabeza. Y entonces todos estos pre-aliens o proto-aliens se pasan por el arco del triunfo alienígena el hecho de que necesitan tener un proceso. A razón de esto, al investigar lo del guión original de Dan O'Bannon en Alien 1 daba una razón por la cual el alien crecía tan rápido dentro de la nave. Eso se me hizo súper interesante y tendrán que escuchar el capítulo del cómic en el cual vamos a hablar de la situación para saber cuál era esa razón. Bueno, brinquemos entonces de estos proto-aliens o pre-aliens a hablar del famoso diácono. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Sí, va?
Sí, tenemos tiempo, échale.
Ok, va. Hace una semana al aire, yo estaba quejándome un poco del diácono y una persona comentó fuera del aire, ¿no? Decía, es que ese no es el diácono. El neomorfo que es el como el blanquito, es como una especie de no diácono, prediácono, que no es el diácono, porque el diácono debería ser negro, porque así era en el mural, y este es como blanco, y por lo tanto no. Y dices, bueno, ok, empiezas. Ya cuando tienes que empezar a sonar como el meme del loquillo que está explicando teorías de conspiración.
Mira, si la mitología de Alien te requiere más atención que tu carrera universitaria, ya está mal.
Sí, y en tu caso es cierto.
Es cierto.
Entonces ya está mal. Yo me baso, como les decía la semana pasada, en este fenómeno, me baso en el wiki de Alien, que digo, pues finalmente es una página que reúne información de otras fuentes. No estoy diciendo que sea la fuente más confiable, pero por lo menos es un wiki donde tienes presuntas fuentes, ¿no? Diciendo, bueno, esto está tomado de tal cómic, bueno, esto está tomado de tal fuente, bueno, esto está tomado de la serie animada de los 70, o sea, digo, eso no existe, pues, pero digo, más o menos citan estas fuentes, ¿no? De acuerdo con este Wiki Phantom, el proto alien que nace de el feto modificado de Elizabeth con el ADN del ingeniero es un diácono, o sea, es decir, sí es un neomorfo, pero es del mismo tipo, o es como si fuera el diácono, ¿no? Entonces, ¿qué diantres está pasando a estas alturas de la mitología, como yo les decía la semana pasada, donde se supone que los ingenieros no sabían o no estaban enterados de que este iba a ser el efecto al juntar este bicho, esta cosa negra con el ADN de los humanos? Pero de alguna manera la imagen del diácono ya estaba volando por ahí. Ahora, de esta misma fuente hay un dato interesante. Según los cómics de Alien, 126 años después, en el año 2219, el buque Gerion, así se llama, va a aterrizar en la luna LV-223 bajo el pretexto de una misión de salvamento, y van a encontrar todo este planeta, es decir, todo esta luna, este planeta que donde se desarrollan las cosas en Prometeo, totalmente invadido por una especie modificada nacida del diácono y su estirpe. Ese es, estoy leyendo literalmente esto que tomé de esta fuente, ¿sí? Entonces, si consideramos que los cómics o que algunos de los cómics de Alien son canon, no sé qué tanto sea este cómic en este caso, pero si consideramos que algunos de los cómics son canon y que hay un cómic estableciendo que años después de los sucesos de Prometeo va a llegar una nave y se van a encontrar con que todo el planeta ha sido poblado por un diácono, y este diácono está haciendo referencia exactamente al que nace al final de Prometeo, entonces para mí es un diácono, ¿sí? Y todo este argumento de no, es que, pero ese es un neomorfo y es blanco y es diferente porque
se les acabó la tinta ahí en postproducción y ya.
Ajá, exactamente. Estaban imprimiendo, pero ya casi no tenían. Estaban imprimiendo en borrador. No quería imprimir la Epson sin el Fuchsia.
Exacto. Bueno. Se les acabó el Office Depot, estaba cerrado, pues ya no alcanzan a recargar.
Ahí está. Entonces, no sé, me parece que es en toda esta cuestión del el diácono y el neomorfo y el ultramorfo y el yoki xenomorfo. Que, y
el ultra instinto.
El ultra instinto y el depredador dios Goku. O sea, es una sobrecomplicación innecesaria de una mitología que funcionaba muy bien para ganar signos de dólar con más películas, expandiendo como mantequilla sobre mucho pan, esto que no da para más. Y bueno, y aquí ya voy a cerrar un poquito mis quejas y mis preguntas del día de hoy, y voy a dedicarme a cerrar ya con el tema de Prometeo, hablando de las últimas cuestiones de producción. Una de las cosas más interesantes de toda la película es, y digo entre comillas, ¿verdad? Pero es que hay mucho efecto práctico, y eso siempre a mí me llama mucho la atención. Ya saben, en punto 5, que cuando nos referimos a efectos prácticos, estamos hablando de efectos que se realizan con materiales tangibles, no en computadoras, ¿no? O sea, no por medio de una falsación digital en una computadora, sino que son es plástico y gasolina en un escenario, ¿no? Esos son los efectos prácticos. Hay muchísimo efecto práctico y fue muy demandante el trabajo para los actores dentro de la producción. Específicamente, cables, vehículos y lanzallamas. Hay una escena donde Vickers, que es Charlize Theron en la película, quema vivo al zombie de Pfeiffer, ¿no? O sea, no, sí, perdón, es al, no, no, no es a Pfeiffer, es a la al batillo este, al novio de Elizabeth Shaw, que nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo quema y obviamente el actor que hace en esa escena al novio de Elizabeth es un doble de acción que está en un traje pues antillamas, digamos, y que está bañado en gel retardante y todo. Pero Charlize Theron realmente blandió el lanzallamas. Este lanzallamas es mucho más pequeño y mucho más seguro que el que utilizó Sigourney Weaver para la producción de Aliens. Mucho más pequeño. Y de hecho es un pequeño tributo que Ridley Scott le hace a James Cameron aquí. Pero Charlize Theron estaba en pánico total con esto que tuvo que hacer. Y lo que más la paniqueó fue que Ridley Scott dejó la filmación de esta escena para el último día de producción. Y le dijo, es nomás por si sale algo mal. O sea, no estamos diciendo que vaya a salir algo mal. Estamos diciendo que si fueras a quemar a una persona viva o a quemarte tú, ya tendríamos grabado todo el material de la película. Por supuesto que esta información no tranquilizó a Charlize Theron, quien estaba aterrorizada más por el actor de doble que por ella misma, ¿no? La verdad es que hay un momento que me gusta mucho, es decir, es un momento rescatable de la película, cuando el personaje de Charlize Theron Vickers quema al doble de acción en la película, dejaron la toma donde Charlize Theron reacciona porque fue la primera. Y hay un momento donde ella se ve verdaderamente preocupada. O sea, hay un momento donde se le ve la cara así como de creo que acabo de matar a una persona, ¿no? Y cuando gritaron corte y apagaron al actor, Charlize Theron se puso súper mal porque pensó que había matado al actor. O sea, lo vio tan en llamas y su actuación fue tan convincente que ella estaba convencida de que había matado al fulano. Y pues no, nada que ver, ¿no? El fulano estaba totalmente seguro, su traje estaba muy bien diseñado.
Traía mucho bloqueador como el vampiro de
como Blade. El vampiro, exactamente. Si no quieren nunca arder en llamas, pónganse bloqueador solar. San se acabó, que los prendan en llamas. No es cierto, no sigan malos consejos.
Sí, sigan a Protección Civil.
Sigan a Protección Civil, por favor. Bueno. Sean Harris, quien es, ya lo habíamos comentado, el geólogo en la cinta, Fifield, pero quien también es muy famoso por ser el villano de las nuevas Misión Imposibles. A él sí lo prendieron en llamas, sin doble de acción, y mientras estaba prendido en llamas, lo obligaron a romper vidrio con las manos. Entonces, también vemos un nivel, probablemente era vidrio de seguridad. Yo estoy casi seguro que era vidrio de azúcar, pues, que es como se hace en el cine. Y muy probablemente el traje con el que lo incendiaron era un traje que estaba muy bien protegido. Pero aún así, o sea, cuando llegas un día a tu trabajo y te dicen hoy te vamos a prender en llamas mientras rompes vidrio con las manos, pues quizá tu opinión es que no estás cobrando tanto como hubieras querido, ¿no? No sé.
No estudié tanto para terminar así.
Entonces estas fueron algunas de las cosas que fueron muy demandantes en producción. Si me lo preguntan a mí, solo como último comentario antes ya de cerrar, esta escena donde Fifield se convierte en un zombie asesino que prenden en llamas, le disparan como 7 veces y luego sale volando con un cable que el actor Sean Harris realmente hizo sin un doble de acción, me parece que no valió la pena. Y eso me parece súper triste. Me parece muy triste que un actor haya tenido que trabajar tanto en un set y que al final el resultado sea el peor monstruo de toda la historia de Alien. Porque si me lo preguntas, Fifield es el peor. O sea, todo mundo se acuerda del recién nacido, para bien o para mal. Todo mundo se acuerda de la Alien Reina. Todo mundo se acuerda del Alien de Alien 1. Nadie se acuerda del zombie Fifield, geólogo estúpido, que terminan prendiendo en llamas. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda de él. Y esto me parece también, de nuevo, que es darle más importancia a un valor de producción que finalmente a lo que nos importa en una historia. Nunca hagan eso, amiguitos. La historia, estén haciendo un cuento, una novela, una película, siempre es lo más importante.
Recuadro Blanco, tus redes sociales, donde te encuentran, donde te siguen y te dan voluntariamente su dinero.
Así, siempre se da uno voluntariamente. Bueno, @ Recuadro Blanco, Twitter e Instagram, Sergio Vicencio en YouTube. También pueden buscarme en patreon.com/SergioVicencio para, como dice el señor Azael, darme un poquito, unos pesitos, 20 pesitos al mes, pero a cambio obtienen cientos de horas de contenido, ya más de 120 horas de contenido, yo creo, de podcast original, que pueden ir a escuchar en este momento. Y si solo quieren apoyarme un poquito y darme unos pesitos, ahora también estoy en ko-fi.com/SergioVicencio, donde pueden ir a donar $3 y no volvernos a ver en la vida. O también pueden comisionar secciones, segmentos o incluso podcast completos, que por supuesto pues tienen un precio ligeramente mayor, pero pueden, es más, ¿por qué no decirlo aquí en punto 5? Pueden obligarme a hacer así como Troll Illuminati, siempre y cuando lo paguen, ¿verdad? Pero bueno.
Dame la cuenta.
Si no tienes nada que hacer con tu dinero, Asael, puedes pagar una sesión de cuatro horas de podcast de Troll Illuminati. Mira, y ahora sí, pagado, comisionado, te lo investigo, todo lo que quieras.
@AsaelSG en Twitter, Asael-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nosotros por acá andaremos el día de mañana. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.